Quiero invitarles en esta mañana a tomar sus Biblias en mano. Y vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 11, que se denomina como el capítulo de la fe. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Me llamó fuertemente la atención y agradecí al Señor cuando la hermana Alejandra dio inicio esta mañana al tiempo de alabanza y adoración, que por cierto yo les animo a venir temprano a la casa del Señor para poder siempre los domingos levantar culto a Dios y adorarle. Los domingos es el día en que la cama nos dice que todos estamos cansados, que es nuestro día para descansar y es el día del Señor, amén. Lo declaramos día del Señor en la comunidad cristiana y aunque nuestros cuerpos quieren apegarse a la cama, nuestros espíritus anhelan de Dios. Así que yo les motivo a que los domingos con ánimo pronto y una voluntad activada nos levantamos temprano a venir a la casa del Señor. Y yo quiero felicitarles porque esta mañana muchos de ustedes estaban aquí antes de las 10 de la mañana. En este capítulo 11 del libro de Hebreos, leemos en el versículo 6 la expresión introductoria a nuestro mensaje de esta mañana. Hemos estado en la serie Una Fe Inquebrantable y yo quiero proponer para ustedes hoy como tema de nuestra meditación una fe activa. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, por favor no lo leemos, por favor lo leemos juntos en voz alta, vamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos y hermanas, en esta mañana nosotros, es importante para nosotros entender que como hijos e hijas de Dios, buscar crecer en nuestra fe es vital. Y a lo largo de este mes nosotros nos proponemos que cada miembro de esta comunidad sea motivado para trabajar en hacer crecer su fe, en cultivar nuestra fe. La fe no es algo que podemos ir a PriceSmart o a Carrión a comprar. Fe, dice la palabra, que viene por el oír. Y no por oír CNN, me encanta, no tengo nada contra CNN, ni las novelas, ni aún los libros que son muy buenos para ayudarnos a autoeducarnos. Fe viene a tu vida cuando tú te internas, te ocupas, te disciplinas, y entiendes la importancia de internalizar la palabra de Dios en tu vida. Cuando nosotros aprendemos a conocer quién es Dios y que su palabra es verdad, ese es el momento que estamos aptos para salirnos de una vida natural a una vida sobrenatural, dispuestos a caminar en aguas que parecen que nos tragarían o nos hundiríamos. Es necesario que los miembros de la comunidad cristiana a lo largo de este año trabajemos duro para cultivar nuestra fe. Podemos, hermanos, ejercitarnos en procurar vivir una vida sana y santa, una vida limpia. Como seres humanos podríamos buscar una integridad moral. Yo he visto personas en su búsqueda de ser buenas personas, buenos cristianos inclusive, me han dicho, pastora, yo ya dejé de fumar, yo ya no bebo, yo ya no fornico, ya no uso drogas. Pero podríamos procurar vivir vidas moralmente limpias. Pero esto no es lo que va a hacer que nos movamos espiritualmente. No estoy diciendo que eso es malo. Y es más, recomiendo que nosotros de esta comunidad busquemos cultivar santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pero sí necesitamos trabajar en nuestra fe. Yo conozco personas que no son cristianos y que viven vidas envidiables en cuanto a su aspecto moral. Recuerdo cuando estaba en el colegio que tenía un amigo. Yo le hablaba de Cristo y él me decía, ¿y cuál es Peggy? Si yo, mira, yo no bebo, yo no fumo, yo no ando con mujeres, yo soy un ángel andante. Pero no se trata de esto. Nuestra distinción como cristianos no tiene meramente que ver con una vida limpia, sino que nuestra real distinción como cristianos tiene que ver con nuestra fe. La palabra del Señor dice en Romanos, porque con nuestro corazón se cree para justicia y con nuestra boca se confiese para salvación. Y si usted se da cuenta, en este versículo hay una conexión muy cercana entre creer en tu corazón y lo que hablas con tu boca. Según este versículo de Romanos, dice que la fe en realidad nos lleva a un estado de justificación en nuestra vida. Esto comienza, por supuesto, no en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. Comienza en el Antiguo Testamento, cuando hay una frase pragmática que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, dice, por justicia. Creer a Dios es lo que te lleva a un estado de justificación en el Señor. Tus buenas actitudes, tus disciplinas, todo eso es importante. Pero en esta mañana buscamos que Dios nos ayude a aprender, a conocerle y creer en Él, porque en Él es. Lo dices conmigo, levanta tu mano y dile, Dios, yo quiero aprender a creer en ti. Ora, pídele, Señor, enséñame a creer en ti. Nuestra fe en el Señor con un poder redentor es como un cupón. El otro día estuve en la tienda Extra y cuando pagué en la caja me dieron un cupón y decía, bueno, si vienes en el mes de enero, con tu siguiente compra vas a tener un descuento. ¿Habrá alguien aquí que ha usado cupones en su vida? Sí. Cristo nos dio a nosotros el pase. Es un pase gratuito para justificarnos y fue con su sangre preciosa. Estoy en esta mañana diciendo que sin fe, hermanos, nuestro cristianismo sería solo una modalidad. Queremos ser cristianos disciplinados, pero disciplina no es lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que un día tú escuchaste de alguien que se llama Jesucristo y abriste tu corazón y le dijiste, Señor Jesús, yo te invito a que tú entres a mi corazón y seas mi Salvador. Ahora, esto de creer es un tema supuestamente, ciertamente interesante. Porque cuando de creer se trata, no solo es creer cualquier cosa, ni tampoco creer en cualquier cosa. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Dice que Satanás cree y tiembla. Él sabe que Dios existe, él cree y tiembla. Nosotros, hermanos, no es cualquier cosa en el cual vamos a creer en este año. Yo hablo con personas muchas veces, desde en el elevador, en el supermercado, en el banco, siempre estoy hablando de Jesús. Y pregunto a personas de Jesucristo y me dicen, no, si yo creo en Dios. ¿Alguien te ha dicho eso? Yo creo en Dios. Pero tu fe tiene que ir más allá de solo creer en Dios. Tú tienes que saber en quién vas a creer. Y en esta mañana nos proponemos creer en Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y nuestra fe es importante ponerle acción. La palabra del Señor nos dice en Segunda de Crónicas que el Señor anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a creer en Él. Dice en Segunda de Crónicas 16, los ojos del Señor, oiga bien, andan contemplando toda la tierra, buscando personas dispuestas a creer en Él. ¿Lo leemos juntos? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de quienes tienen su corazón perfecto para con Él. Dios está buscando que tú y yo lleguemos a ese punto donde estemos dispuestos a creer en Él. Muchas veces tu vida y tu circunstancia va a dictar todo lo contrario a lo que tú puedes estar necesitando. Pero Dios quiere llevarnos a ese punto donde estemos con nuestro corazón dispuestos a creer en Él. Dispuestos a decir, Señor, no importa lo que yo mire, no importa lo que pase, no importa lo que está sucediendo conmigo, yo decido creer. Mi cuerpo está quebrantado con dolor, pero estoy dispuesto a creer. Mis finanzas están al revés, pero estoy dispuesto a creer, Señor. Mi familia necesita la intervención tuya, pero estoy dispuesto a creer, Señor. ¿Quiénes estamos dispuestos a caminar un paso más con el Señor en esta mañana? Muy bien. Quiero invitarles a que busquemos aprender un poco acerca de cómo cultivar una fe activa. Propongo en primer lugar, hermanos, que nosotros rompamos un molde de pasividad que se ha forjado quizás en nuestra vida. Es de preocupar un cristianismo que se acomoda, un cristianismo, personas que se llaman cristianos pero que buscan vivir en zona de comodidad espiritual. Las iglesias hoy día trabajan en crecer en números. Otros en templos, gracias. Otros en programas extraordinarios. Pero cuando de fe se trata y de levantarse a pelear una batalla, observamos comodidad. Y viene el enemigo y acecha y agarra a alguno y otros están viendo que el enemigo está trabajando duro contra esa persona. Y es como, bueno, vamos a ver qué pasa, a ver cómo le va con esto. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, el capítulo 11, el versículo 12, que el reino de Dios sufre violencia. ¿Has leído ese versículo? El reino de Dios, Mateo 11, 12, dice, el reino de Dios sufre violencia. ¿Y los qué? ¿Los pasivos? No, los violentos son los que se van a levantar, a arrebatar. Ahora, tengamos cuidado, hoy día hay muchas teorías teológicas y una de ellas es eso de arrebatar. Me dicen, no, pero pastor, eso está bien fundado en este versículo de Mateo. Yo te quiero decir en esta mañana, lo que tú vas a arrebatar es lo que Dios ya te dio. Y Dios ya ha hecho provisión para todas las cosas en tu vida, entregando a su Hijo Jesucristo cuando dijo, si dio a Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? No andemos en presunción. Y tampoco vivimos un evangelismo de que arrebato aquí, que arrebato allá. No estoy hablando de eso porque uno puede perderse en el camino también. Pero estoy hablando en esta mañana de romper con la pasividad y tomar la decisión que nos podemos levantar en Dios y activar nuestra fe y tomar aquellas cosas que Dios ya hizo provisión para nosotros a través de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. En ese sentido, nuestra fe se pasa de ser algo que es nominal y se convierte en algo activo. Quiero llevarles a una escritura en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, por favor, en sus Biblias. El capítulo 7, y vamos a ver una historia que nos ayuda a entender que podemos morirnos en nuestra pasividad o levantarnos a tomar la provisión que Dios sobrenatural y milagrosamente hace para nosotros. Van a soportarme un poco porque voy a leer todo el capítulo 7. A veces las lecturas largas se vuelven, nos distraen un poco, pero vamos en el segundo de Reyes, capítulo 7. El versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo, el profeta de Dios. Eliseo fue a hablar con el rey. Había una condición lamentable. El pueblo de Israel estaba encerrado en los muros de la ciudad. No tenían comida. Ellos mismos estaban muriendo de hambre. Sus animales estaban muriendo de hambre. Tal era la condición que ni caballos habían quedado. La condición era deplorable. Visualice por favor usted conmigo. Dijo entonces Eliseo, versículo 1 del capítulo 7, segundo de Reyes: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de la flor de harina un siclo, y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y aquí miremos un incrédulo. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería profeta cierto lo que usted está diciendo? Y así él dijo: he aquí, al príncipe le dijo el profeta: tú vas a ver esto con tus ojos, pero tú no vas a comer de ello. Escuche por favor atentamente. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si quedamos aquí también, moriremos. Vamos pues ahora, subraye usted, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, pues vamos a morir. Subraye usted: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Subraye usted: porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de ahí también tomaron y luego lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Subraye por favor usted: hoy es día de buena nueva. ¿Lo puedes decir conmigo? Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos, y si esperamos aquí hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues, gritaron a las guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: fuimos nosotros al campamento de los sirios, ahí no hay nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos atados, y el campamento está intacto. Los porteros gritaron y anunciaron dentro al palacio del rey. Se levantó el rey de noche y él pensó que era una coartada. Dijo: lo que pasa es que estos se han ido a esconder y quieren que nosotros salgamos y lleguemos ahí para luego matarnos. Sin embargo, decide averiguar. Dice el versículo 3: entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora los 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque todos habían perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron los 2 caballos en un carro y envió al rey al campamento de los sirios diciendo: vayan a ver. Ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que en todo el camino miraban los vestidos y los enseres de los que los sirios habían arrojado por la premura en que fueron huyendo. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió de entre los muros, saqueó el campamento de los sirios, y al día siguiente, mire lo que pasó: y fue vendido un seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta que el príncipe cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo en la entrada, y él murió, y tal como dijo el profeta, lo oyó, pero no pudo experimentarlo. Es una historia maravillosa en esta mañana, que nos lleva, hermanos, a entender la importancia de que como creyentes nosotros también rompamos con nuestros moldes de pasividad. Tenemos 4 hombres que habían sido desechados de entre los muros donde estaba el pueblo de Israel, porque el que tenía lepra era desechado, menospreciado, y están afuera de los muros. Y el pueblo de Israel está encerrado por temor a un ejército de Siria que venía para acabar con ellos. Y están allí. ¿Se imagina usted? Lepra, llagas, sus dedos cayéndose, debilidad. Y cada día estaban débiles. Y al día siguiente un poco más débil. Y al día siguiente un poco más débil. Y al día siguiente un poco más débil. Pero esta escritura nos lleva a entender que en medio de nuestra dificultad, en medio de lo que parece ser el fin, en medio de aquello que parece no tener solución, no puedes sentarte, sino creer lo que Dios ha dicho y moverte. Uno le dice al otro: ¿qué estamos haciendo aquí? Movámonos. Ay, ¿dónde quieres que vayamos? Allá en la ciudad no hay nada. De hecho, ni nos dejan entrar. Y allá lo que hay es un campamento del enemigo. Cuando Dios habla en su palabra y Dios promete algo, Él está listo y dispuesto a cumplirlo. Y había proferido por la boca del profeta que al día siguiente habría provisión en abundancia. Y aquellos 4 hombres camino al ejército de Siria. Últimamente me gusta darle este micrófono. Y Dios hace que sus pies comienzan a tener sonido de ejército. Y allá están los sirios y comienzan a oír: oiga, vienen carros, vienen caballos. El ejército de Israel ha contratado a los ejércitos de Egipto y los eteos, y vienen contra nosotros. el poder sobrenatural de Dios. Y comienzan a huir. Sus animales atados, su ropa en el camino, y llegan cuatro leprosos, débiles, por cierto, y apenas pudiendo moverse. Dice, ¿aquí qué pasó? Le dice uno al otro, mira, la mesa está puesta, mira las uvas, mira el pavo, el pollo, el jamón. No, no vaya a creer que la cosa es tan fácil, le dice uno al otro. Lo que pasa es que quieren que nosotros entremos. Uno le dice, bueno, sí, si nos maten, que nos maten, pero si no, vamos a vivir. Comieron. Cenaron, se llenaron. Yo quiero ayudar a que reflexionemos a esto. El uno le dice al otro, día buena es esta. ¿Cuántos estamos listos a creer a Dios? ¿Qué día buena es esta? Aún en medio de la escasez. Poner acción, romper con la pasividad. Le dice el uno al otro, vamos, no nos quedemos con esto. No muramos en nuestra maldad de tener abundancia y no compartir. Vámonos, vamos a contarles. Y yo ya me imagino que cuando llegan estos cuatro leprosos y gritan, ¡hey, hay comida, hemos encontrado! Y el que está ahí arriba en el muro, estos están delirando ya de la debilidad. Pero hay otro encima del muro que escoge también creer. Y grita, ¡hey, rey! Dicen estos leprosos que fueron allá y que está buena la cosa. No, dice el rey, ¿cómo van a creer? Esto es una jugada de este ejército sirio para atraparnos. Para que cuando lleguemos ahí, entonces nos atrapen y nos destruyen. Pero hubo también un rey dispuesto a creer. ¿Cuántos estamos dispuestos a creer? ¿Sí? ¿Sí? El rey dice, solo nos quedan 5 caballos, pongan 2 en una carreta y mándalo. Y cuando llegan allá y encuentran que todo, dice, estaba dispuesto. La provisión estaba lista. Y todo el pueblo sale corriendo y aquel que no podía creer que Dios hace milagros se quedó ahí bajo todos los que corrían. Comieron, trajeron y los sirios se fueron porque 4 hombres estuvieron dispuestos a levantarse y decir, rompamos con nuestra pasividad. Hermanos y hermanas, la vida de fe es una en la cual nosotros participamos activamente con Dios. Tú comienzas y Dios termina, ¿amén? ¿No dices conmigo, yo comienzo y Dios termina, sí? Pero para nosotros como comunidad es importante aprender a levantarnos, a tomar la provisión de Dios. Y esta historia es aleccionador. Tomé 2 versículos cuando ellos decidieron romper con su pasividad. Dice, vamos pues ahora y pasemos. Y luego dice, se levantaron. Quizás hay cosas en tu vida hoy que necesitan urgentemente la intervención de Dios. No te quedes durmiendo tu dulce sueño. No pienses que la cama es más rica a las 5 de la mañana. Sí, necesitamos levantarnos a buscar a Dios y a tomar su provisión. En segundo lugar, hablando de cómo cultivar una fe activa, después de entender que necesitamos levantarnos y romper con nuestra pasividad y tomar lo que Dios ya ha provisto para nosotros, aquí vemos también la importancia de creer a Dios y obedecer su palabra. Vamos al Evangelio según San Lucas y vemos aquí una historia más que nos que nos ayuda a entender que la obediencia, cuando Dios dice mueve, hay que mover, y es importante aprender a obedecer en nuestro andar con el Señor. Lucas 17, dice el versículo 11. Voy a esperar que lo tengan en sus Biblias. Dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, parece que hoy es domingo de leprosos, ¿sí?, salió a su encuentro 10 leprosos. Estamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los cuales, dice, donde estaban, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Él los vio y les dijo: vayan a mostrarse al sacerdote, a los sacerdotes. Y aconteció, dice la palabra del Señor, que mientras ellos iban, ¿qué pasó? Comenzó a suceder un milagro. Ahora, este milagro no comienza con Jesús. Comienza con 10 hombres que están en una necesidad. Quizás me apunto en la lista y decir: hoy yo estoy entre los que tienen una necesidad. Pero los milagros en tu fe, los milagros en tu vida, y activar tu fe va a comenzar contigo. En el momento que tú entiendes que hay un ser superior, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnipotente, que Él es tu Padre y que Él te ama y está contigo y está listo para caminar contigo de la mano. Ahora tenemos aquí 10 personas en realidad ajenos a la persona de Jesucristo, 10 leprosos que estaban también tirados por ahí, aislados de la sociedad, muriéndose, pudriéndose literalmente en sus carnes, pero habían escuchado que había un Jesús que sanaba, y cuando ellos se dan cuenta que Él se acerca, ellos ¿hacen qué? Toman una acción. Entonces queremos activar nuestra fe, ¿sí? Y comienzan a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta este momento, estos hombres no habían sido vistos por el Señor. Estaban allí. Pero nos dice esta escritura que cuando Él los oye, cuando Él oye que ellos comienzan a clamar, Él entonces comienza a ponerle atención. Abra tus labios y clama a Dios y busca a Dios y Dios te escucha. Y dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:14, que si nos escucha, también sabemos que tendremos lo que le hemos pedido. Y hay momentos que Dios no te va a responder como tú quieres que Él te responda, pero Dios siempre te responderá. Y su voluntad es mejor para nosotros. Hermanos y hermanas, activar la palabra de Dios en nuestra boca y comenzar a proclamar y a pedir y hablarle a Dios con confianza y acercarnos con fe a Él es importante para nosotros. Creerle a Dios lo que Él dice. Su palabra es verdad. El proverbista dice que la vida y la muerte está en poder de nuestra lengua. Y lo que sucede es que Jesús, hasta ese momento, no los había visto, pero Jesús los oye. Y están diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En esta mañana, Jesús te mira a ti Y Jesús me mira a mí. Yo no sé que tú necesitas que Él te mire. Tal vez tu corazón esté lacerado. Tal vez hay quebranto. Tal vez hay confusión. Hoy tú puedes decir, Señor Jesús, mírame a mí también. Mira mi quebranto, Señor. Mira las cosas que en mi vida que se han perdido. Mira cómo eso quedó lacerado después de una separación y un nuevo matrimonio. Mira las huellas que dejó aquello en mi vida, Señor. Alza tu mano y dile, Señor, mírame a mí en esta mañana. Oh, tu palabra dice, Señor, cuando los vio. Hoy tu mirada está sobre nosotros. Señor, tú nos amas y nos conoces. Hermanos y hermanas, estos 10 hombres vinieron a Jesús en busca de un milagro. Si usted se da cuenta, están diciendo, ten, Señor, compasión de nosotros. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús Maestro, ten misericordia. Cuando Él los vio, les dijo, vayan a mostrarse al sacerdote. ¿Se imagina ustedes que ellos esperaban la modalidad normal de Jesús? Jesús dice la palabra del Señor que en una ocasión Jesús escupió en el suelo, hizo lodito y vino a tocar a un ciego. Hubo otra que le tocó el vestido y sanó. Yo me imagino que estos leprosos estaban como, ¿cómo irá a ser nuestro milagro? Esto va a ser interesante. Y Jesús pudo haber ido a decir, le voy a imponer manos. Pero ¿sabe qué? No fue así. Ellos venían a Jesús en busca de un milagro. Jesús les dio instrucción. ¿Qué les dijo? Vayan a mostrarse al sacerdote. Eso implica obediencia. Hay cosas que para recibir tu milagro y crecer tu fe, es sencilla la respuesta. ¿Cuál es? Obediencia. Ellos no dijeron, bueno, nosotros pensábamos que al clamar a ti, ibas a hacer aquí algo y nos ibas a soplar. Está de moda hoy día para el milagro. No cuestionaron. Lo único que hicieron, dice, cuando el Señor le dio, vayan a mostrarse al sacerdote, ¿qué hicieron? Dieron la vuelta y comenzaron a caminar en obediencia. Ellos venían en busca de un milagro, pero ahora el milagro los va siguiendo a ellos. A causa de su obediencia. Dice que cuando dieron la vuelta y comenzaron a caminar, ¿qué pasó? El uno miró al otro y le dice, óyeme, ¿y ese dedo que te faltaba? Tu mano ya no está blanca. ¿Y las llagas? Esta historia tiene un elemento interesante, que de los 10 se fueron felices, sanos, porque recibieron su milagro. Solo uno regresó a decir gracias. Seamos agradecidos, hermanos. ¿Sí? Creer y además, ¿qué? Obedecer. ¿Lo dices conmigo? Creer y obedecer. Vamos a concluir. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 10. Encontramos otra historia. Yo propongo que, como punto final, le escribí, pongamos pies a nuestras peticiones. Marcos el capítulo 10, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, nuevamente otro que clama, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. En buen hondureño se sería: cállate vos. ¿Sí? Pero él clamaba mucho más, diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: hoy sí, mire qué amables están. Ten confianza. Levántate. Te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Nuevamente, al igual que tú y yo, una persona en gran necesidad. El ciego Bartimeo sentado en su cartón de todos los días. A veces tenían de él compasión y le tiraban. Ya no decimos un 5, porque en Honduras el 5 ya no vale. ¿Me prestas, Blanquita? Le tiraban un pesito. Dice la Biblia que estaba ahí sentadito con su capa. Me imagino que para Bartimeo alguien lo llevaba, alguien le traía. Y verdaderamente lo que significaba para él un punto de seguridad en su vida era ¿qué? Era su capa. En los días de sol se tapaba. En los días de frío se envolvía. Y él está diciendo: tenga misericordia de mí, Jesús. Y yo me imagino que es un gran relajo, porque todos comenzaron a decir: cállate, estás interrumpiendo en el protocolo de la multitud, Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, hay cosas que en nuestra vida para nosotros representan nuestra seguridad. Yo no sé usted, pero cuando yo recuerdo a nuestros niños, uno tenía una cobijita y donde quiera que iba con su cobijita. ¿Eh? Otro andaba una almohadita, le mordía la puntita. Y todos nosotros en nuestra vida nos acobijamos con cosas que representan para nosotros seguridad. Para algunos son nuestros mecanismos de defensa, para otros las excusas. Dios quiere hacer cosas en tu vida. Y cuando Él te llama a que te muevas, poniendo acción a tu fe, recuerden, es importante que soltemos aún aquello que como Bartimeo representaba nuestra seguridad. Esa capa era posiblemente su cosa más preciada en la vida. Pero dice esta escritura que cuando Jesús lo llamó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Me voy! Dijo, capa ni nada. Y lo tira y se va corriendo. Y él le dice al Señor, Dani, le dice el Señor: ¿qué quieres, Bartimeo? ¿No cree usted que esa pregunta era de cajón? (Risa) Pero Dios quiere que tú abres tus labios para hablar con Él de lo que tú quieres, ¿sí? Dios quiere ver en ti la acción que tú vas a tomar, activar tu fe. Yo propongo que en esta comunidad nosotros, gracias Luis, hagamos hambriar la duda, estudiemos la palabra del Señor, tenga su tiempo devocional, abra la palabra de Dios todos los días, aunque sea un versículo del cual te agarras y te fortaleces en fe. Inscríbete en el estudio bíblico para los discípulos. Seamos los discípulos de Cristo. Propongamos que en este año vamos a cultivar una fe activa. Que estemos dispuestos a salir de ser cristianos cómodos y pasivos. Listos y dispuestos a pelear batalla espiritual. Pelea batalla para tu matrimonio. Pelea batalla para tus hijos. Pelea batalla para ese lugar donde tú estás y te asedian enemigos. Salgamos de la pasividad. Cultivemos una fe activa. Estemos dispuestos a creerle a Dios. El problema reside muchas veces en que no sabemos qué creer. Si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a saber cómo creerle a Él. Una cantidad extraordinaria de promesas que Dios te ha entregado en esta santa palabra. ¿Cuál aplica a tu vida hoy? Ay, pastora, eso requiere paciencia. El tiempo de Dios es perfecto en nuestra vida, hermanos. Dice la Biblia, ¿ha dicho algo Dios y no lo hará? ¿Acaso ha dicho algo Dios y no lo hará? Y luego dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que en Él haya sombra ni variación. En la medida que tú conoces su palabra, vas a poder creer y tu fe va a ser robustecido, se va a poner robusto. En la medida que comiences a actuar y ser obediente, recordemos los leprosos, dice, y mientras iban, hay cosas que Dios te va a mandar a hacer para que se cumple lo que tú estás esperando de Él. Y va a ser importante que te levantes y seas obediente a Dios. Pongamos pies a nuestro clamor. Viene el clamor, viene la fe. Dice que Bartimeo soltó la capa, salió corriendo y le dijo, Señor, nadie sabe lo que es sentarme aquí, Señor, y oír a la gente pasar, y me las imagino. Me imagino los árboles, me imagino las casas, oigo trotar el caballo, me lo imagino, pero nunca lo he visto. ¿Qué quieres, Bartimeo? Señor, yo quiero recobrar mi vista. El Señor dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, dice la palabra, el Señor comenzó a ver con claridad. Les invito a que nos pongamos en pie. Gracias. Señor, tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. En esta comunidad queremos ser disciplinados. Queremos cada uno trabajar duro para vivir vidas en santidad. Pero entendemos que esa es una parte y que hoy tú quieres aumentar nuestra fe. Señor, vivir la vida Cada día es un reto para cada uno de nosotros. Hay días que nos levantamos y sentimos que no tenemos la fuerza. No tenemos las respuestas. Pero glorioso Dios, nuestra vida está en tus manos. Y en la medida que creemos, veremos la gloria de Dios. Porque tú eres poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Yo pido en esta hora, Señor, que tú te mueves en este auditorio. Que toques la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos en nuestro proceso de fe, Señor. Una fe que justifica. Ayúdenos a creer, Señor, que tú eres capaz. Que tú quieres. Que eres poderoso, Señor. Ayúdenos a creer para vidas transformadas. Para cambios. Para fuerza, Señor, de soltar aquellas cosas que son una maldición o un impedimento en nuestra vida. Que nos atrasa. Te adoramos, Señor. Te invito a que ahí donde estás, adoremos al Señor. Permita que el Espíritu de Dios acomode su palabra en tu corazón. Confiéselo con tu boca. Afírmalo en tu espíritu. Dile, creo en ti, Señor. Hombres y mujeres, lo decimos juntos. Creo en ti.
Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás.
Ponga en tu pensamiento eso que quieres manifestar en Dios. Con ojos de fe tu milagro en este día. Porque no lo hacemos. Alcemos nuestros brazos al cielo. Recibamos de Dios.
Milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia.
Llena nuestra vida, Señor.
Y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
Quiero levantar.
Quiero levantar a ti mis manos.
Conéctate con Dios. Toque al Señor en este día. Reciba de Él en esta mañana. Llénanos, Señor.
deseo en ti.
Por fe a Dios obrando en tu vida.
Él lo que hará.
Él lo que hará en mí.
En mí.
Señor, en esta mañana recibimos el ser fortalecidos por tu poder en el Espíritu Santo. Recibimos renovación en nuestra fe. Recibimos una medida extra de fe. Señor, que a lo largo de este año podemos ser intrépidos en movernos para adelante en nuestras vidas personales y como iglesia. Gracias te damos. Dile Dios, yo recibo hoy una porción de tu poder y de tu fe en mi vida. Gracias. Que la bendición del Señor sea contigo. Que su presencia te envuelva y te rodea y te llene. Que su ángel acampe alrededor tuyo para guardarte y defenderte. Que su mano sea abierta para bendecirte. Su paz llene tu corazón por completo. Que puedas ver a Dios manifestarse a favor de tu vida, en su amor, en una manera poderosa en esta semana. Todos recibimos y le decimos gracias, Señor, y somos despedidos en su paz.